Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y siete minutos. Bueno, vamos a ir rápidamente con la actualidad de lo que pasa en las carreteras de Cantabria en un instante con los amigos de BM. Y antes te voy a comentar, en BM se lanza una cesta de frescos a mitad de precio para los meses de junio y julio. Te explico, es una inversión de más de 2 millones de euros de BM con el objetivo de elevar el coste de estos productos y favorecer una compra saludable. Esta cesta incluye 4 productos de carnicería, charcutería, frutería y pescadería a mitad de precio que irán cambiando cada semana. Ya arrancado a finales de mayo y va a durar 8 semanas en esta promoción de BM. Venga, vamos con ello.
Estimado Juanchito, el que se ha recorrido todos los pasillos del supermercado pensando cómo puede ahorrar más. Juan, tranquilo, deja de pensar, porque en BM Supermercados todas las semanas tenemos una selección de productos frescos con un 50% de descuento. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Vamos a conocer la última hora de cómo se está circulando en Cantabria, gracias a la DGT y a Patricia Arriaga. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Pues a esta hora situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras de Cantabria, pero precaución, si van a circular en la A67. Hay unas obras de mejora en la zona de Somaoz que en este momento ya ocasionan circulación irregular en sentido Torre la Vega. En el resto de carreteras, tráfico fluido y cómodo.
Gracias, Patricia. En cuanto al tiempo, ojo en la zona de Líbana, Centro y Valle de Villaverde y Cantabria del Ebro, porque tenemos abierta una alerta amarilla por fuertes tormentas y chubascos hasta las 9 de la noche. El resto de Cantabria, simplemente pues nubes altas durante esta jornada por la mañana, aumentando durante el día nuboso con nubes de evolución. Las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Tendremos 28 grados de máxima en Potes, el resto de Cantabria entre 24 y 26 grados. Para la jornada de mañana miércoles se esperan intervalos nubosos de nubes altas aumentando por la mañana a nuboso cubierto con lluvias y chubascos generalizados a partir de mediodía desplazándose de oeste a este. Las temperaturas mínimas en ascenso y las máximas sin cambios o en ligero descenso en el sur. Mínimas de 13 grados en Reynosa, 16 en Potes, el resto de la región, mínimas de 18 y 19 grados y en cuanto a las máximas, 22 en Reynosa, 26 en Potes y el resto de la región, ojo porque estaremos entre 27 y 30 grados. Y hasta ahora, bueno, pues tenemos el placer de poder escuchar en nuestro programa a María José González Revuelta del Partido Popular, que ha estado en esa reunión, como nos comentaba Gerardo Sisniega esta mañana, junto a Isabel Urrutia, Íñigo Fernández y Roberto Media por parte del PP, y enfrente estaban los representantes del PRC, Paula Fernández, Javier López Marcano, Guillermo Blanco y Rosa Díaz, en ese sentido por los regionalistas. Según decía Gerardo, no ha habido declaraciones públicas después de esa reunión, que ha durado escasamente media hora, pero ahora sí que podemos hablar con ella unos minutos. Hola, María José, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Gracias por atendernos en COPE Cantabria, así que queremos saber un poquito cómo ha ido esa reunión en donde habéis hablado con el PRC.
Bueno, nosotros en esta reunión, desde luego, el contenido de la reunión no lo vamos a desvelar en ninguna manera, porque cuando se haga público lo que se ha hablado, En esa reunión, pues se trasladará a todos los medios. Ha sido una reunión muy correcta, muy cordial, y en el ámbito en el que se trataba, que es pues, de intentar llegar a un acuerdo que permita la investidura de María José Sáez de Buruaga como presidenta de la comunidad autónoma, ¿no? Ha sido una primera toma de contacto después de la conversación mantenida entre la presidenta del Partido Popular y el secretario general del Partido Regionalista, quien le trasladó pues la disposición de no obstaculizar su investidura como presidenta de Cantabria, respetando la lista más votada. Uh-huh. Simplemente pues la reunión pues ha versado sobre ese tema. Las condiciones las condiciones que pone el Partido Regionalista pues para permitir el gobierno del Partido Popular en solitario.
Vale, en una negociación todo el mundo tiene que ceder a priori, porque el PRC ya ha dicho, Miguel Ángel Revilla, claramente que quiere que no se paralicen las obras que están en marcha y que no haya comisiones de investigación. ¿Lo va a aceptar el PP para poder tener una gobernabilidad tranquila?
Bueno, mire, no ha estado sobre la mesa en ningún momento nada de las comisiones de investigación. Y no se ha aceptado ninguna condición que suponga para el Partido Popular renunciar al cumplimiento de la legalidad y de los principios de buen gobierno, de transparencia y de honestidad en la gestión pública. No se ha pedido por parte del Partido Regionalista en ningún momento, y el Partido Popular no va a renunciar en ningún caso a cumplir los compromisos que en materia de transparencia pues la presidencia adquirió con los ciudadanos en campaña electoral. Así que ese tema no ha estado en ningún caso sobre la mesa, ni en el caso de haberse planteado si se iba a aceptar.
Por tanto, el PRC no ha exigido nada en esa negociación esta mañana.
Nada, ha sido un primer toma de contacto, se seguirá hablando, pero desde luego en ese sentido no han versado nada las conversaciones, sino se han basado exclusivamente en la continuidad de proyectos que hay en marcha y que muchos de ellos están evidentemente recogidos en nuestro programa electoral, pero en ningún caso se ha concretado nada todavía en esta primera reunión. Y en ningún caso, desde luego, como he dicho antes, se trata de ninguna condición para que no haya comisiones de investigación ni nada de eso.
Perfecto. Ya ha dicho que va a haber más reuniones. ¿Se sabe la fecha exacta o aproximada de los próximos encuentros?
No, va a ser todo muy muy rápido, pero lo que sí quiero dejar claro es que sobre la mesa no está ni ha estado en la entrada del Partido Regionalista en el gobierno de Cantabria, ni la negociación de absolutamente ningún cargo. Ni en el Ejecutivo ni en el Parlamento de Cantabria. Entonces es lo único que quiero dejar claro. El contenido de la reunión pues me permitirán que se traslade cuando finalicen estos encuentros y se traslade a todos los medios, porque no hay nada que ocultar y todo está blanco sobre negro.
No sé si el PP o María José puede comentar un poquito, valorar lo que ha dicho pues el líder de Vox a nivel nacional, Abascal, diciendo que es un error el poder pactar o el poder llegar a acuerdos con el PRC en Cantabria.
Bueno, el Partido Popular, como he dicho antes, no tiene mayoría absoluta en el Parlamento de Cantabria y tiene que entenderse con otras formaciones políticas, pero siempre para formar un gobierno en solitario, que es lo que dijo la presidenta del partido durante toda la campaña electoral y es lo que va a cumplir. Entonces, en ningún momento, como he dicho, he estado sobre la mesa la entrada del Partido Regionalista en el gobierno. Ni se ha negociado ningún cargo, ni se va a negociar ningún cargo, ni en el Gobierno, ni en el Parlamento. Y el Partido Popular tiene que hablar con todas las fuerzas políticas, como partidos que son democráticos y como estamos en una democracia en la que se tiene que entender con todo el mundo.
En este sentido, María José, entonces entiendo que no descarta también que este tipo de reuniones se pueda mantener con Vox para ver si, sin entrar en el Gobierno, puedan llegar a algún tipo de acuerdo y poder trazar algún tipo de estabilidad gubernamental durante los próximos 4 años.
Trasladó la presidenta del partido en la reunión de la Junta Directiva el pasado jueves que se iba a reunir con los líderes de los 3 partidos que están representados en el Parlamento, ver qué disponibilidad tienen de cara a la investidura, y evidentemente a lo largo de la legislatura un gobierno que está en minoría como es el del Partido Popular pues tendrá que hablar con todas las fuerzas políticas, que es la única manera de llegar a acuerdos, pero siempre por el bien de Cantabria.
Perfecto, pues María José González Revuelta, ha sido muy amable por hacer estas declaraciones en directo, 1:15 en COPE más Cantabria. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, hasta luego, adiós.
Bueno, pues 1:15, ahí estaban esas primeras valoraciones públicas en una cadena de radio, en un medio de representantes de los que han estado en esa reunión a primera hora entre el Partido Popular y el Partido Regionalista. No va a haber ningún tipo de comunicado público, a no ser que lo hagan para todos los medios, pero no ha querido profundizar en cuáles han sido las líneas maestras de este encuentro, de esta charla, que ha sido muy breve. En media hora no sé lo que habrá dado tiempo a negociar, pero como ha dicho, no se ha puesto en ningún momento encima de la mesa nada de no investigar con esas comisiones de investigación lo que ha sucedido en esta legislatura pasada del PRC. Veremos a ver si, a medida que vayan sucediéndose las negociaciones y esos encuentros, se puede ya concretar mucho más. Pero de momento, buena sintonía, y no descarta, lógicamente, el PP tener que reunirse con el partido Vox para ver si ese acuerdo de gobernabilidad, sin entrar en el gobierno cántabro, también incluye pues algún tipo de acuerdo con la formación verde o no. Un pequeño alto y vamos a hablar de todo esto en el avispero.
En Vivanta Dental Santander, bocas reales a precios reales. Por eso, este mes te ofrecemos un 25% de descuento en tu tratamiento de implante más corona dental. ¿A qué esperas? Pide tu cita gratuita en el 942-313800. Te esperamos en calle Isabel II, número 21. Vivanta Dental Santander.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado, especialistas en cocinas y baños. Visita su tienda en Igoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Super liquidación total y urgente de muebles. En Carlos Uriarte Mobiliario liquidamos urgentemente por traslado 3.000 metros cuadrados de exposiciones. Sofás, dormitorios, armarios, salones juveniles, todas las exposiciones a precios de super liquidación total. Carlos Uriarte Mobiliario, El Campón, Peña Castillo. Síguenos en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y consulta la información en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, la super liquidación de muebles de verdad.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor en el Corte Inglés, en Mercasantander Peña Castillo, y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Carlos, ¿dónde vas?
Voy a la ortopedia.
¿Qué dices? ¿Y no te da miedo?
¿Qué va? Eso era antes. Ahora voy a MediMobility y saben lo que necesito.
MediMobility, somos lo que buscas. Especialistas en sillas de ruedas manuales o eléctricas, andadores, sillas relax, posturales o de ducha, taburetes, camas geriátricas, prótesis de mama y mucho más.
Somos expertos en ortopedia deportiva y plantillas a medida. MediMobility en el polígono de Raos y en Renedo de Piélagos.
Llega MyFest 23 Cantabria Infinita. Bizarrap, Aitana, Nicki Nicole, juntos en el Festival del Año en Santander, el 24 de junio en los Campos de Sport del Sardinero.
Tenisol amplía hasta el 10 de junio la posibilidad de que vayas gratis al concierto. Pásate por tu tienda Tenisol más cercana. Realiza una compra mínima de 120 euros, IVA incluido, de tus pinturas preferidas, y llévate dos invitaciones, entradas valoradas en 60 euros y no acumulables.
Aitana, Bizarrap, Nicki Nicole, juntos y Tenisol te invita a disfrutar. Muchos de nuestros clientes ya han conseguido sus invitaciones.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
En COPE Cantabria, el avispero.
1:19, damos las gracias a Jesús Herrera y Rubén Gómez, que están aquí en esta jornada de martes, en el día 6 de junio, analizando, después de la resaca electoral, un poquito lo que conlleva los resultados y los diferentes pactos, tanto a nivel cántabro como en los diferentes municipios. Don Jesús Herrera, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, encantado.
Siempre gusta aquí, ¿no? Analizar, juguetear, como diría Ferreras, el pactómetro, ¿no? Ver sí. Cuáles son los candidatos y qué es lo que se puede hacer en cada municipio para ver qué pactos puede haber, aunque en Cantabria prácticamente lo tenemos todo más o menos perfilado, ¿no?
Yo creo que hay un elemento
que puede contaminar o interferir o retrasar uno de los pactos que son las elecciones generales. Pero de momento sí está bastante encaminado lo que el Partido Popular quiere hacer, que es gobernar en solitario. Uh-huh. Que bueno, pues es una idea pues bastante audaz. No digo yo que no sea posible, pero es difícil, porque eso siempre hay que pagar algún peaje. Y luego a lo mejor dura un tiempo. De momento, bueno, eso es lo que el Partido Popular ha dicho por activa y por pasiva en la campaña y ahora. Y por ahí quiere dirigir sus pasos.
Bueno, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Ya sabes que es ex político de Ciudadanos. Yo no sé si ponerte ex o no. ¿Uno es político toda la vida o cómo?
Bueno, yo creo que sí. Por lo menos la política la sigues. Si te gusta, la sigues siempre. Da igual en qué puesto estés. ¿Mm? Yo, de todas maneras, como en los últimos años voy acumulando muchos ex, pues bueno, pues uno más tampoco pasa nada.
Ahora lo que no eres ex es tu formación y tu cometido, que es ser profesor.
Sí. Estoy en una academia en Camargo y precisamente estos días con mucho trabajo por la EBAU.
Luego hablamos de la EBAU porque primero vamos a esto, pero ha sido protagonista hoy en el tema de apertura con Kate Noguera, la reflexión de los estudiantes que han visto como ayer en las troncales tres errores en historia, en inglés y en lengua.
Y en lenguas.
Tremendo, tremendo. Pero bueno, luego lo valoramos si hay tiempo porque creo que hay mucho que rascar en eso que comentaba Jesús. Rubén, empiezo contigo. ¿Qué valoración haces de lo que ha sucedido en las elecciones y esa intención de María José de Buruaga? Jesús lo ha dicho que es audaz. Yo no sé si es arriesgado el intentar gobernar en solitario 4 años.
Bueno, tiene mezcla un poco de todo. Es verdad que el éxito que han tenido, pues hay que ponerle en valor y evidentemente se han ganado el derecho porque, bueno, han sacado 15 escaños, casi duplicando a la segunda fuerza, que sería el Partido Regionalista. Yo he de reconocer que era escéptico con esta posibilidad que se ha dado. Pero más que nada por el historial que teníamos desde hace varias legislaturas, donde incluso con la ola de 2011 el Partido Regionalista aguantó bastante bien. En esta ocasión se ha caído sobre todo en el Arco de la Bahía. Pero aún así el Partido Popular lo ha hecho muy bien, ha hecho una buena campaña y han conseguido un grandísimo resultado y evidentemente tienen esa opción de gobernar en minoría. Yo coincido con que eso al final, un gobierno en minoría, yo que no he estado en un gobierno en minoría, pero sí me ha tocado apretarle las tuercas a un gobierno en minoría, pues se puede sufrir mucho, ¿no? Depende de cómo lo gestiones y de cómo lo lleves. Es verdad que en esta ocasión, pues el Partido Popular tiene posibilidades de jugar con Vox y con el PRC a lo largo de la legislatura, pero es delicada la situación.
Antes de eso, vamos un poquito al pasado, a analizar el porqué, porque es cierto que esa ola o esa marea azul que ha inundado no solo Cantabria, toda España, tampoco ha pasado factura al principal partido del gobierno nacional, el PSOE. Por lo menos en el municipal, el PSOE aquí ha mantenido el tipo. El que ha bajado muchísimo ha sido el PRC. ¿Cómo os explicáis ese batacazo y esa pérdida de tantos diputados?
Bueno, pues eso es lo que dice el PSOE cuando habla en confianza. Nos ha fallado el PRC. Porque ellos, claro, su planteamiento es decir, bueno, nosotros sacamos más o menos los de siempre. El PRC saca los suyos y sumamos. Y esta vez, pues es verdad que el PRC se ha dado un tremendo batacazo que nos costaba creer a todos. Y eso que los sondeos ya lo anticiparon. El de Tezanos y posteriormente el de Gáceres para el diario y demás. Pues el PSOE es un partido desde hace muchos años subalterno a lo que suceda el PRC y se ha quedado fuera. Es verdad que el PSOE en las urnas autonómicas ha subido un poco. Claro, una cuota de lo que ha perdido el PRC ha ido para... Es que ha perdido muchísimo, ha perdido para el PSOE.
Y sobre todo también, perdona que te corte, sí. Jesús, se especulaba mucho con esas encuestas en donde a Podemos le daba participación y representación, sí. Pero quizá lo del miedo al voto útil, mira, sí. Casi prefiero algo seguro que es el PSOE, tampoco se ha reflejado, sí. En esa...
En Santander, sin embargo, pues esa subida de autonómica no se ha dado, ha ido un poco para abajo y ahí sí que ha entrado Izquierda Unida, ¿no? Yo la verdad es que nunca me creí que Unidos Podemos
tuviera dos,
llegase al 5% que le aseguraba dos escaños. Nunca lo creí y el día de autos nunca estuvo en el escrutinio. O sea, ni apareció cerca del 5% ni un solo momento. Así como otros partidos fluctuaron a lo largo de la tarde, Unidas Podemos no.
Rubén, a ver, tu análisis del porqué del batacazo regionalista.
Bueno, yo creo que se juntan varias cuestiones. Yo, por un lado, escuchando a Miguel Ángel Revilla esa noche, a mí siempre me hace mucha gracia que cuando uno gana es cosa mía, ¿no? Yo gano porque soy muy bueno, y cuando pierdo es la ola general. A ver, ha habido ola y evidentemente ha impulsado al Partido Popular, pero yo creo que también hay que darle mérito, porque lo contrario sería injusto, precisamente a María José S. de Bruaga y a la candidatura que, bueno, y a su equipo, que son los que han sacado un resultado, pues, mucho mejor incluso del que le daban las encuestas, ¿no? Pero es verdad también que en este caso la marca Miguel Ángel Revilla ha llegado muy desgastada. Aún así se ven dos tendencias en el Partido Regionalista. Hay zonas donde incluso crece, pues la zona de Cabezón y bueno, lo que es la Cantabria interior, y sin embargo en el Arco de la Bahía y en Castrodiales, donde mayor densidad de población hay, ahí cae. Y cae muchísimo, hasta el punto de desaparecer en algunos ayuntamientos. Entonces yo creo que habla de dos cuestiones. En primer lugar, la marca Revilla, insisto, muy desgastada, donde creo que le ha pesado mucho por ese votante que ha perdido de la parte derecha de su electorado el pacto con Pedro Sánchez y la connivencia esta legislatura con Pedro Sánchez, y luego todo lo que ha pasado previo a las elecciones, que también la ha hecho desgastarse, aunque sea menos por la izquierda. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que yo pensaba que no era tan así, pero claro, bueno, es el desconocimiento, ¿no? Yo no conozco el PRC desde dentro, ¿no? Que es que en determinados ayuntamientos clave la estructura orgánica, la estructura municipal no era tan fuerte como se pensaba. Y de ahí, insisto, pues esa caída en el Arco de la Bahía, que en otros ayuntamientos, sin embargo, sí ha conseguido aguantar, donde hay incluso algunos, y esto es la primera vez que se produce, que se sacan mejor resultado a nivel municipal que autonómico. Eso habla precisamente de lo que decía, ¿no? Del desgaste de la marca Revilla.
Hombre, quizá municipalmente, y ya nos metemos en casos muy concretos, por ejemplo, el único de Ciudadanos, Soberón, en Astillero, que ha conseguido una mayoría brutal, 15-17, uno para el PSOE y otro para el PP. Claro, ya no votas por el partido en sí, votas por la persona, igual que los independientes, en fin, hay Bertones, hay muchísimos casos personalistas que, claro, que lógicamente ya no miras la marca, sino a la persona, y eso claramente no es lo mismo que votar a nivel regional a un PRC que, como dices, ha llegado desgastado, esa marca Revilla, que me ha gustado lo que has comentado. Bueno, ¿y ahora qué? Porque, a ver, Jesús, yo entiendo la idea, y quizá yo entendí en ese momento de los resultados en caliente de María José S. de Buruaga, decir, quiero gobernar en solitario. Y uno puede pensar, bueno, esto es una boutade, esto es una cosa muy arriesgada, esto con a falta de tres diputados para poder gobernar en minoría, puede ser una ingobernabilidad, nunca mejor dicho. ¿Te sorprendió también rápidamente cómo el PRC dijo, oye, que yo te voy a hacer presidenta, que no voy a ponerte ninguna traba para que seas presidenta porque tengo el riesgo de que puedas pactar con Vox?
Bueno, han pasado muchas cosas en pocos días, ¿eh? Y yo creo que también esta fórmula que María José S. de Buruaga ha publicitado en la campaña y ahora también de gobernar solo, tampoco tiene por qué durar todo el tiempo. Lo que sí parece claro es que el Partido Popular, sus dirigentes y sus militantes y demás, no quieren gobernar con el PRC. Y más, concretamente, no quieren que Revilla esté ahí. Y yo lo entiendo, es decir, dentro de 4 años hay unas nuevas elecciones. Y entonces el PP, entiendo que no quiere dar oxígeno a un rival al que le tiene ahora dominado y asfixiado. Y no va a meter en el gobierno a un hipotético sucesor de Revilla para darle visibilidad estos 4 años. No, quiere que el PRC lo pase mal. Y en eso están. En cuanto al PRC, también ha pasado una cosa que tampoco estábamos acostumbrados, que alcaldes y dirigentes de segundo nivel le han enmendado la plana al jefe, que eso no había pasado nunca, ¿eh? Porque la noche electoral dijo, no hay nada que hablar con el PP, nos vamos a la oposición.
¿Gobernarán con Vox?
Tengo que elegir un sucesor y todo. Y al día siguiente varios le dijeron, Presidente, o Miguel Ángel, vamos a darle una vuelta a esto, que hay intereses municipales que hay que proteger y personas y tal.
Fíjate, Jesús, que también esa noche electoral, con Santiago Ruidazú, que estaba presente representando a la cadena COPE en Cantabria, dijo Miguel Ángel Revilla, y vamos a ir a las generales, y Mazón, no me digas que no, vamos a ir. Y ahora se está especulando con no presentarse
han pasado muchas cosas, y yo también creo que si el día 23 de julio gana Feijóo, pero le hace falta Vox para gobernar, pues gobernará con Vox. Los prejuicios del PP en torno a Vox se acabarán, igual también en Cantabria también. Y entonces ya lo que era un gobierno en solitario, a lo mejor es un gobierno...
Luego distinto. Hablamos porque hay que retratarse para las municipales antes de las elecciones generales. Sí. Entonces eso también puede ser un momento en el que los partidos tomen posición. Rubén, explicabas un poquito los movimientos de Buruaga respecto a esa condición que yo presentía muy arriesgada, que es decir, voy a gobernar en solitario, pero que poco a poco le está dando la razón a los diferentes movimientos, sobre todo gracias al PRC.
Es que el PRC tiene un marrón importante después de esas elecciones, ¿no? Por lo que digo, la marca Revilla está desgastada, tiene que venir una sucesión por una cuestión natural. Una sucesión fuera del gobierno cuando es un partido que lleva muchos años en gobierno siempre es compleja. Ya sabemos que siempre hay muchas familias dentro de un partido, es decir, es una situación compleja. En ese aspecto yo entiendo perfectamente que el Partido Popular y María José Sáenz de Buruaga se plantee ese gobierno en solitario. Es posible, se puede sacar adelante porque, insisto, se puede jugar con los dos posibles apoyos, descartamos obviamente al Partido Socialista, que son Vox y Partido Regionalista, que aún así no es una situación cómoda porque desde la oposición van a intentar desgastar al Partido Popular. Cada lunes van a tener que negociar cada iniciativa, cada ley, cada presupuesto. Ya sabemos, además, que lo hemos visto en Santander esta pasada legislatura, Vox no es precisamente muy amigable cuando se acercan momentos clave como el final de legislatura. Entonces, bueno, ahí va a tener que jugar, pero coincido con Jesús. El gobernar en solitario y dejar al Partido Regionalista en la oposición es también un arma de desgaste para el partido que ahora mismo era el bloqueo para que ellos llegaran al gobierno, ¿no? Y más en una situación tan compleja como la que tienen de esta sucesión, que yo no veo nada claro. Entre otras cosas porque a mí me ha sorprendido mucho también que yo es la primera vez que veo cometer errores, además graves, de comunicación a Miguel Ángel Revilla en las primeras horas de después de las elecciones, y donde da la sensación de que todavía están un poco noqueados por un resultado que, por más que él diga que lo sabía de antemano, pues tiene pinta que no, que le ha pillado por sorpresa.
Pero pongo encima de la mesa un tema. El votante del PRC, ¿cómo le sentará que sin exigir plaza en el gobierno para gobernar Cantabria junto al PP, aunque sea con dos, tres consejerías, accedan a que tengan una gobernabilidad sin entrar en el gobierno? Es decir, ¿quién tiene más que perder? Al final el tiempo está dando razón en ese sentido a Buruaga.
Bueno, quizá, Jaime, hay que tener en cuenta lo que el PRC te garantiza es la investidura, punto. Ya. No la gobernabilidad. La gobernabilidad habrá que...
Ese es el riesgo que cometería el PP.
Habrá que discutirla. Y yo vuelvo a insistir, creo que el PP no quiere gobernar con el PRC. Y es más fácil que siga solo y que o también llega algún acuerdo con Vox. Otra cosa son los ayuntamientos que dices tú, que son inmediatos. Ahí sí creo, los dos partidos, PP y PRC, han dado libertad a sus representantes locales para llegar a los acuerdos que hagan falta, y seguro que además van a avanzar los dos partidos en ese terreno. Pero hasta ahí. Creo que luego ya el gobierno es un escalón que en el que el PP no quiere muy cerca al PRC, y mucho menos a Revilla.
Yo me tocó cubrir, como antes he dicho, Santiago Ruidazú estaba en la sede del PRC, Katia estaba, por ejemplo, en el PP, a mí me tocó cubrir la sede de Vox. Y claro, yo veía los resultados, digo, jolín, pues esto blanco y en botella, un gobierno del Partido Popular con Vox en la coalición, y así tienen una gobernabilidad y maravilloso. Porque además yo, claro, se vaticinaba lo que podría ser a nivel nacional las próximas elecciones en diciembre, que ahora se adelantan muchísimo tiempo. Claro, pero desde el propio Vox, esa misma noche, antes de ser oficial los resultados, me torcían el colmillo, decían que es que igual aquí no quieren negociar con nosotros, exigen, entre comillas, que salga Miguel Ángel Revilla para gobernar con el PRC. Es decir, ni en la noche electoral Vox aquí en Cantabria tenía claro que el PP quisiera acercarse a ellos.
Hoy acabo de estar con un dirigente importante de Vox, y le preguntaba al respecto, y la idea que entresacao es que ellos no van a a meter en problemas al PP. Les van a dejar mantener su ritmo y después de las elecciones de tal, pues igual hay que, en ese momento hay que hablar, pero no creo que sea como otros otras voces que hay en Vox, en otras comunidades, cuando no quieren quitar los chiringuitos de igualdad, quieren el PIN
parental
o cuestiones ideológicas de mucho calado, sí. Da la impresión de que aquí la acción política de Vox es mucho más moderada, por llamarlo de alguna manera.
Pero aquí, con que son 3-4 representantes Vox en el Parlamento,
cuatro
han sacado. Yo, de verdad, veía lógica, pues nada, pues un Vox que sin hacer mucho ruido exigiera 2 consejerías. Por ejemplo, para hacer una gobernabilidad tranquila. ¿Por qué el PP no quiere tocar la puerta primero de Vox para esa gobernabilidad tranquila y sí fiarse, entre comillas, de lo que puede hacer el PRC? Como tú has dicho, está en la estacada, el PRC está de golpe de gracia, en el sentido del PP, políticamente hablando. ¿Por qué le apetecería más al PP llegar a un acuerdo con el PRC en vez de Vox?
Por una cuestión de... Pero eso ya es una estrategia que también está marcando Alberto Núñez Feijóo, que es la de la moderación. Las elecciones, lo sabemos, se suelen ganar por el centro, no por los extremos. El gobernar en una región donde en las demás, en unas comunidades autónomas, dependes de Vox directamente, lo que te hace es moderarte. Y te hace moderarte de cara a ese enfrentamiento electoral que ahora va a ser en julio, donde además Pedro Sánchez ha adelantado las elecciones precisamente para que coincida con eso, con los pactos del PP con Vox, e intentar azuzar ese miedo a cuidado que viene la ultraderecha. Bueno, es una manera y es una carta muy bien jugada que, bajo mi punto de vista, se acaba o se consigue, digamos, en el momento que se consigue la mayoría absoluta en Santander, que era la gran esperanza de Vox. Si llegamos a tener una situación donde no hay mayoría absoluta en Santander, sí, Vox hubiera tenido más juego. En el momento que llegó al concejal 14, se acabó la opción de Vox. Y además el Partido Popular de Cantabria siempre ha mantenido esa línea de moderación y de que ellos preferían,
no alimentar Vox, que está en un germen que peligrosamente podría crecer, y encima si tienen papel en el gobierno, a lo mejor se llevan muchos aplausos y podrían seguir creciendo. Quizás el miedo que tengan de lo que hizo el PRC en su momento hace 20, 25, 30 años.
Yo tengo la sensación de que el 23J por la noche, los prejuicios del PP sobre Vox se van a acabar. Vamos, no creo que Feijóo esté para una mayoría absoluta. Creo que va a tener que necesitar a Vox. Y en ese momento, pues eso repercutirá en todos los territorios. Y aquí también.
O sea, que aquí, digamos que este, no digo teatrillo, que no quiero faltar el respeto, la reunión que hoy han tenido, de media hora, breve, donde no se han puesto nada encima de la mesa, como nos ha comentado hace unos minutos María José González Revuelta en directo en COPE Cantabria. No se ha puesto nada de lo que ha dicho Miguel Ángel Revilla, de que no haya comisiones de investigación, ni nada de obras.
Es que yo creo que lo de que dijo Revilla sobre las comisiones de investigación es otro de esos errores de los que habla Rubén. Inmediatamente te conviertes en sospechoso. ¿Qué habrá ahí dentro para que lo que pidas es que no haya una comisión de investigación? ¿Qué habrán hecho?
Bueno, el tema de obras públicas ya está judicializado. Eso es lo único que creo que nos garantizamos, que en teoría se sacará a la luz lo que ha sucedido ahí.
Sí, pero bajo la fórmula de una auditoría. Digamos, sí. No una comisión
de investigación,
con ruido como la que hubo, o como las que hubo en el periodo 2011-2015, que era, llamativamente, era una comisión de investigación del gobierno sobre la oposición, que no tiene mucho sentido, y que al PP además no le salió nada bien.
Rubén, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Que esto, digamos, es una escenificación de buenas maneras de ganar tiempo a la espera de lo que pase el 23J?
A ver, esto, yo te voy a comprar la palabra porque yo también la utilizo. Es decir, esto es un teatrillo. Es decir, las negociaciones de verdad se producen fuera de las cámaras, fuera de los focos, y a estas reuniones se llegará con los deberes hechos. Lo contrario sería preocupante. Pero yo... quiero decir, me parece plausible lo que comenta Jesús. Yo aún así creo que el Partido Popular va a intentar estirar la posibilidad de gobernar en solitario y a donde pueda, incluso a nivel nacional. Entre otras cosas porque Vox tampoco tiene mucho más margen de maniobra. Quiero decir, si se suman más de 175 en el 23 de julio, me dice que en una eventual investidura Vox va a votar en contra de que Alberto Núñez Feijóo sea presidente. Ahí la carta del Partido Popular pues tiene para jugar y para manejarse. Otra cosa es que, insisto, luego eso genera una legislatura convulsa y complicada por la inestabilidad, ¿no? Pero yo creo, sinceramente, que si aquí se consigue un gobierno mayoría simple, como creo que se va a conseguir, evidentemente, tampoco es que esté, quiero decir, está más o menos claro, dudo mucho que lo veamos modificarse. Otra cosa es que creo que donde sí va a haber juego va a ser en el Parlamento, la Constitución del Parlamento, que es el día 22, y donde, bueno, pues ahí, para garantizar los puestos del Parlamento y demás, la mesa, la presidencia, ahí sí podemos ver acuerdos con otros partidos, porque entre otras cosas eso ya no depende de la voluntad de gobierno, de lo que fuera, sino que depende de los números crudos de la Cámara, y ahí sí PRC-PSOE suman más que el Partido Popular. Por lo tanto, ahí podemos tener algo de juego ahí. Yo ahí sí lo veo, más que en el gobierno ahora, por lo menos de momento.
Uh-huh. Ayer, hablando con Juan José Alonso, que es el coordinador del PP, no digo yo garantizaba, pero sí anticipaba que el presidente del Parlamento será también del PP. Es decir, claro, si tú dices que vas a gobernar en solitario y la primera decisión importante es darle la presidencia al Parlamento a no sé quién, del PRC...
¿Cuándo se constituye el Parlamento?
El 22.
¿El 22?
El 22, sí.
De este mes.
Ah, sí. Vale. Yo sí creo que probablemente lo que se hará y lo que se ha hecho en otras ocasiones es... para que en el órgano rector del Parlamento, la mesa, estén todos los partidos representados, los que han sacado más y los que han sacado menos. Es decir, desde el PP hasta Vox, pues que estén todos representados. Uh-huh. Calculo.
Bueno, pues yo no sé si a nivel regional queréis tratar algo antes de que nos metamos en algunos municipios, que ha sido muy llamativo lo que ha sucedido. Por ejemplo, en Torrelavega, un error en una mesa... había dado 200 y pico más a Podemos, votos más, y lógicamente fue un error, se confirmó, y el Partido Regionalista gana un concejal más, con lo que iguala con el PP y se puede reeditar sin problemas ese pacto PRC-PSOE. Ahí todo el mundo estaba pendiente de si a nivel regional esa decisión de pactar, no pactar, gobierno en solitario, iba entre comillas a exigir el PP la alcaldía de Torrelavega, pero ahora con este escaño de igual a igual no tiene pinta, ¿no, Rubén?, que vaya a suceder nada y que se pueda reeditar perfectamente el pacto PRC-PSOE. ¿No?
No, y además, habiendo perdido el gobierno, el Partido Regionalista no puede permitirse el lujo de perder la joya de la corona, donde además pues influye también pues la herencia familiar, en cierto modo, ¿no? Y tienen que hacer todo lo posible. Yo ahí no veo otro escenario que no sea... Sí, en otros ayuntamientos sí lo veo posible, pero en Torrelavega no veo factible otra cosa que no sea la reedición del gobierno. Que, ojo, también es verdad que hablamos mucho de PRC, hablamos mucho del Partido Popular, pero los resultados del PSOE, por más que hayan crecido, si se llega a haber dado un acuerdo entre Partido Popular y Partido Regionalista, el PSOE quedaba prácticamente barrido de la región, tanto a nivel autonómico como a nivel municipal. Y ahí, precisamente, bueno, pues el PSOE tiene que hacer mucho para llevarse bien con su socio para poder mantener algún ayuntamiento relevante, ¿no?
Uh-huh. ¿Tú cómo lo ves, Jesús? Porque, claro, estaba en el mantel antes de ese recuento importante para conseguir ese concejal más. Antes la situación podría estar complicada, ¿no?, para Torrelavega, pero ahora sí, parece que se bifumina todo.
Sí, hombre, ese concejal que le ha llegado a Javier López Estrada a última hora, pues cambia la dinámica y, hombre, podría ser que Javier López Estrada siempre manteniendo la vara de mando, quisiera cambiar de socio, pero tampoco es muy fácil que el Partido Popular se aviniera a eso. Con lo cual, la opción más lógica es que se repita la coalición que estaba, ¿no? Y en cuanto a la situación del PSOE, pues es complicada. Ya este cabreo que ha tenido estos días Pablo Zuluaga es porque, claro, una parte del poder local se le escapaba. Y entonces, pues claro, su cuota de poder se venía abajo y un disgusto tras otro, menos el que ha recibido en las últimas horas para ser candidato del Senado en las próximas elecciones.
Bueno, está claro que en Cantabria, en los diferentes ayuntamientos, hay un 75% que está la cosa más o menos clara de quién va a gobernar. Pero, ¿qué me decís de Laredo? Yo estaba haciendo un sudoku porque es imposible ahora mismo, para mí, desde Santander, pensar cómo se puede llegar a esa mayoría absoluta de 9 concejales con el reparto electoral que ha ido. Yo lo repaso, El PP ha sacado 3 concejales. Hacemos Laredo, 3 concejales. Unión por Laredo, 3 concejales. PSOE 2, Ola Cantabria 2, Izquierda Unida Podemos 2 y el PRC otros 2. Es que yo lo veo muy tenso. Me parece que va a haber un cuatripartito o no hay manera.
Sí. Yo no tengo ni idea, pero sí animo a repetir una vez más lo útil que son las, sobre todo en los municipios, las elecciones a doble vuelta.
No. Sobre todo, pero en este caso, ¿no? Es que está...
Pero es llorar por llorar.
Porque... No, si ya estaba complicado antes, ahora, Rubén, es un panorama.
Bueno, ahí se cuenta con la ventaja de lo que marca la ley, que si en el caso de llegar al día 17 no hay una mayoría absoluta, gobernaría la lista más votada. Es verdad que gobernar un ayuntamiento como Laredo con 3 concejales, pues también es delicado, ¿no? Pero bueno...
Es que el PP ha sacado 3 votos a Hacemos Laredo, 1057 a 1054.
Pues esa puede ser la diferencia entre que gobierne el Partido Popular o gobierne otro. Sí, sí. Claro, es muy difícil ponerse ahí. O sea, Laredo, la verdad es que es uno de esos, de esas situaciones en las que casi parecen resultados dantescos más que otra cosa, porque es muy difícil enhebrar ahí una legislatura, y aunque se produzca gobierno, es difícil que lo termine, porque con esos números...
Sí, emociones,
lo propio sería, o lo normal, es que eso evolucionase a favor del PP, que para eso también gobierna Cantabria. Sí. Y bueno, los ayuntamientos siempre tienen que estar un poco pendientes de lo que traiga la cigüeña debajo del brazo, ¿no? Y en ese caso, pues supongo que a cualquier ayuntamiento le gusta estar en buenas relaciones con el partido que manda en la región, ¿no?
Oye, nada, 3 minutitos, Rubén, porque después de la política teníamos que reservar un momento a todo esto de la EBAU y esos exámenes fallidos. No es normal, yo nunca he vivido esto, que en 3 exámenes troncales haya errores en las 3 asignaturas. ¿Esto a qué se debe? ¿Cómo puede ser? ¿Quién corrige esto? ¿Quién lo revisa?
Pues esto en principio se hace entre un profesor de la universidad y uno designado por la consejería de los institutos para garantizar que se mantiene un poco la homogeneidad de lo que han estado estudiando los chavales, y luego se revisan. A mí me ha sorprendido también mucho por eso, porque la primera jornada ha sido dramática. De hecho, bueno, en historia se va a corregir ahora sobre 8 en vez de sobre 10.
¿Eso es legal? ¿Modificar las reglas de juego sobre la marcha? ¿Se puede impugnar? ¿Se puede repetir el examen?
Se puede impugnar, no creo que lo hagan, porque esto al final lo que va a favorecer es precisamente que las notas aumenten. Pero claro, eso también... ojo, es una segunda derivada complicada, porque claro, si aumentan las notas de la EBAU, también aumentan las notas de corte para entrar en las carreras. Con lo cual, es una situación compleja en la que se han metido, que como se pongan a revolver, cuidado.
¿Quién puede revolver? Quiero decir, aquí se limpia debajo de la alfombra, se deja todo esto, o si algún chaval, uno por uno que quiere impugnar, se puede echar atrás todo.
O sea, esto, cualquier alumno que haya hecho la EBAU puede perfectamente reclamar sus derechos y complicar a quienes han organizado todo esto.
La consejera en funciones, María Lombó, de Educación, ¿tendría que salir a dar explicaciones o no es conveniente?
Bueno, esto yo no tengo muy claro si es universidades más que educación, porque esto es una cuestión de la Universidad de Cantabria. Ajá. Por tanto, aunque está en connivencia con la educación, pero es más de la Universidad de Cantabria que lo organiza. Pero sí debieran salir a dar explicaciones, porque no es normal que en una cita tan importante que se celebra todos los años, pues 3 errores en 3 exámenes troncales, pues llaman mucho la atención.
Jesús, yo nunca, la selectividad antigua nuestra, no había vivido esto. Además, es que era el día más nervioso de como estudiante de mi vida.
Ya se me olvidó, pero yo no conozco el asunto nada, no como vosotros, pero doy por hecho que va a haber recursos de alumnos.
Seguro, sí, sí. Seguro.
Eso, el lío está asegurado.
El 16 cuando salgan las notas, ahí seguro que empieza a haber recursos.
Pero hay tiempo para poder impugnar, porque la extraordinaria es ya también.
No, o sea, es también 5, 6, 7 de julio, creo, bueno, primera semana de julio.
Sobre todo por eso, porque casi todo el mundo aprueba la universidad, pero luego, efectivamente, eso tiene una implicación...
Las notas de corte, con la carrera...
Claro, naturalmente, y eso, claro, es una competencia pura y dura, ¿no?
Claro, ¿cuándo has dicho que salen las notas? 16.
El 16, me han dicho.
Y las extraordinarias en julio. O sea, imagínate si hay lío y se quiere impugnar y se tiene que repetir uno de los exámenes. Imagínate la historia. ¿Se puede dar? Es que no lo sé lo que puede pasar.
No, claro, no lo sé, la verdad
es inédito, es que para mí es inédito.
La verdad que tampoco lo he mirado, pero bueno, se puede llegar a dar. Lo bueno es que ahora, como ya no hay septiembre, pues se puede. Ya, tenemos todo el verano. O sea,
bueno, pues que ha sido un placer, que se nos acaba el tiempo, que tenéis ahí las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre y Gómez Pan, para poder endulzar esta jornada de martes y las siguientes, porque tienen ese envase maravilloso que aguantan muchísimos días con el mismo sabor, la misma calidad. Así que lleváis una bolsita cada uno. Querido Rubén Gómez, gracias por repetir en este avispero.
Un placer, como siempre.
Ya además eres uno de los habituales, lo mismo que Jesús Herrera, que siempre es
un placer
escucharte y es de esos análisis políticos que haces. Os lleváis las mejores magdalenas del mundo y ahora en un instante vamos a saludar a los amigos y amigas que se acercan a la 95.7 para hablar de los conciertos de Magdalena en vivo, que ya están a la venta los abonos para esa fiesta, en plenas fiestas de Santander, para ver a los mejores artistas del país, incluso internacionales como V40, en la capital de Cantabria.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y estas ganas no se van. Fueron mágicas.
1 y 51, me como una horita. Bueno, es el mejor momento para recordarte que tienes una nueva tienda especializada en equipos de descanso de alta gama en Bezana. Se llama Sentix y ahora tienes un 20% de descuento por apertura. Es un nuevo concepto de tienda de descanso. Vive la experiencia de probar un colchón de manera diferente. Cada persona, cada descanso es único y cada colección ha sido diseñada en función de las diferentes necesidades. Sentix te ofrece 100 noches de prueba y 7 años de garantía. Vive la experiencia única de probar un colchón en Sentix, en Avenida Santa Cruz de Bezana.
Igual, nos falta una mitad, la mitad de me muero por verte, pero no va a pasar. Vuelvo mañana y tú te fuiste.
Bueno, ¿quién no reconoce esta voz? La de David Bisbal. ¿Cómo están los máquinas? Bueno, pues va a estar junto a Julia Medina en una de las citas importantísimas del ciclo Magdalena en vivo en Santander, del 24 al 29 de julio, en plenas fiestas de Santander. Va a estar el jueves 27 David Bisbal, donde lógicamente tocará, interpretará este temazo. Hablamos de todo ello con Guillermo Vega de Mouro Producciones, que son los promotores de esta cita ineludible de las fiestas de Santander. Hola, Guillermo, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, pues David Bisbal, que no puede faltar en un cartelazo que yo creo que, bueno, se ha hecho esperar, pero por fin tenemos los nombres y es para estar muy orgulloso del cartelazo que habéis organizado, ¿eh?
Pues mira, hemos salido a las 12 a la venta y en este momento te puedo decir que ya hemos vendido todos los abonos en oferta generales y estamos ya en la segunda oferta, que se llama la primera de lanzamiento, la segunda oferta. Estamos emocionados porque se han vendido más de 1.000 abonos en menos de 2 horas.
Más de 1.000 abonos, y yo tenía aquí compañeros y compañeras que estaban ahí pendiente del ordenador y estaban enfadadísimos porque estaba bloqueada a primera hora la página. ¿Qué ha pasado?
Sí, bueno, pues que han entrado, tenemos un servidor para unas 20.000 personas, ya han entrado casi 70.000 personas a la vez. Buah. Se nos han tirado bajo el servidor.
Brutal, ¿no?
Lo hemos solucionado y estamos otra vez ya en venta, y tanto en la página web nuestra, en vivo, conciertosdecantaria.com, como en el Corte Inglés.
O sea, más de 1.000 abonos ya habéis conseguido vender esta mañana.
Sí, eso ha sido, vamos, es el dato que me voy a llevar a la oficina a otras cosillas. Y es impresionante la aceptación de este año. Yo es que creo, sinceramente, que este año hemos dado con el cartel, sobre todo para un público, ¿no? Un público entre los 35 y 55 o 65, por no dejar a nadie fuera, que le gusta Alejandro Sanz, que sabe todos los temas, pero que le encanta que venga V40 con sus temazos, o David Bisbal, o el Drogas con toda la barricada, o Loquillo. Creo que sí hemos conseguido unos 5 días que te puede apetecer ir los 5 días, cosas que es complicado.
Uh-huh. Oye, Guillermo, ¿habéis lanzado hoy solamente los abonos y los VIP o ya también entradas sueltas para poder comprar?
No, hoy ya pueden comprar el abono VIP, claro, es que está a 150 euros y cada entrada iba al 90 euros, luego si vas a 2 te compensa ya. Uh-huh. Está la venta abono VIP, abono general, y entradas normales y VIP de todos los días. Además, hay otra que lleva ya más de 2.000 entradas los días, que es Early Ticket de Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz, fans, eso es.
Le quieren ver cerca y a partir de las 7 de la tarde podrán estar en primera fila para no perderse.
Es lo que te iba a decir, que si alguna entrada, algún dato manejabas ya después de haber abierto hace nada, esta mañana, la venta de las entradas, si había alguno que destacaba sobre el resto. O sea, de momento Alejandro Sanz se lleva la palma.
Alejandro destaca, pero es que también está viniendo Bisbal, también la noche divertidísima de Mónica Naranjo, Fangari y Nancy Rubias, El Solidario, que es a 10 euros con Loquillo, y en Drogas con todos los éxitos de Barricada. Es decir, no hay un súper destacado. Uh-huh. Lo que van todos muy a la par y muy bien. Sí, lo que más destaca es los abonos. Por lo que te digo, este año que más abonos vamos a vender, porque creo que el cartel te puede gustar ir todos los días, o con que vayas tres lo amortizas. Pero yo creo que ha gustado mucho.
Bueno, la forma de adquirir las entradas es en la web oficial www.magdalenaenvivo.com, también en los canales de venta del Corte Inglés y en la página www.conciertosdecantabria.com. Creo que son los cauces adecuados, ¿no?
Sí, exactamente. Ahí tienen todas las entradas, como digo, abonos generales o VIP, entradas de día, entrada VIP y esta entrada, como digo, el Early Ticket de Alejandro.
Oye, ¿me puedes confesar si cuando toda esta semana pasada ha surgido la problemática y la preocupación por los mensajes que ha trasladado a través de redes sociales de Alejandro Sanz, si en algún momento temiste que, ojito, que a lo mejor cancela la gira o nos quedamos sin Alejandro?
Pues mira, ¿qué hice? Me cogí el coche y me fui a la casa de mi buen amigo Íñigo de Getting, a Pamplona, a ver el concierto y aluciné. Con un Alejandro más potente que nunca, con un show increíble, son casi 30 temas, todo hits. Y a la salida tuve la posibilidad de por lo menos de comentarlo y le vi con más ganas que nunca. Y es verdad, todo el mundo puede tener un día malo y lo tenemos. Lo que pasa que es cierto que lo que no puedes es publicarlo, menos si desalejas, porque se monta un lío terrible. Yeah. Pero está encantado, el show es maravilloso y está en un momento muy, muy dulce. Y yo creo que el que vaya no le va a defraudar y va a dar un super show. Y sí, me dijo, por supuesto, gente cercana a él, Guillermo, por supuesto que Alejandro tiene ganas terribles de estar en la campa, que es un sitio que a Alejandro le apasiona.
Vamos terminando, Guillermo, porque claro, me has dicho, la gente ha devorado los abonos con esa oferta de lanzamiento y que compensaba, lógicamente, comprar el abono que entradas sueltas, porque ya con el abono ya te compensa que el ir a dos y comprar dos entradas sueltas. Ahora, más o menos, ¿en cuánto está el precio del abono?
Mira, el abono está ahora en 80 euros, es decir, han salido a 69, que han acabado, y estamos en 80, que es el precio de dos conciertos, dos de 35. Luego lo mismo, digo, porque vale el primer día 10 euros, después V40 a 35, Fangoria y Nancy Rubio y Murganajo 35, Bisbal 35 y Alejandro Sanz 50. Sí. Luego el abono sigue siendo súper, súper rentable.
Perfecto, pues nada, Guillermo, muchísimas gracias y enhorabuena.
A vosotros por el apoyo, el seguimiento y esperamos vernos todos en la campa.
Totalmente. Y ojalá sea así porque mucha gente ya se ha animado el primer día de lanzamiento a poder conseguir esos abonos de Magdalena en vivo del 24 al 29 de julio. Abre fuego el lunes 24 Loquillo con el Drogas, más un artista local. Luego el 26 V40 con Revolver. Día 27 para David Bisbal y Julia Medina. El viernes 28 de julio Mónica Naranjo, Fangoria y Nancy Rubias. Y el sábado 29 Alejandro Sanz, más una artista invitada.
¿Cansado de pagar de más por tu fibra? Pásate a Fibra Adamo. Fibra 1000 megas y móvil 50 gigas por solo 28 euros al mes durante 12 meses. Llama gratis al 1600 ahora, porque mientras todo sube, con Adamo ahorras. Y ahora puedes contratar más de 100 canales con Adamo Televisión por solo 3 euros al mes. Llama gratis al 1600. Adamo, la mega fibra.
Viva sin IVA, todo sin IVA, en Muebles Rey.
Esta semana todo sin IVA en Muebles Rey. Salones, sofás, dormitorios, juveniles sin IVA. Y en colchones, dobles sin IVA. ¡Viva sin IVA! ¡Todo sin IVA! Solo esta semana y solo en Muebles Rey.
En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Numar Motor, concesionario oficial Kia en Cantabria o visítanos en numarmotor.com.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas y ventanas? Ventanas de PVC y aluminio. Y ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.